por el derecho a la participación y la educación pública, somos historia, memoria y presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, SOPECH, del programa EPE, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Muy buenas tardes, queridas auditoras, auditores. Estamos acá en un nuevo programa de Alerta Educativa. Como todos los días domingo, de 13 a 13.20 horas aproximadamente, para conversar sobre educación. Desde una mirada crítica, comprometida con la educación pública y con la participación de las comunidades. El día de hoy conversaremos sobre un tema que ha estado en el tapete del debate público, el crédito con aval del Estado para estudiar en la educación superior. ¿Por qué no cae el CAE?, nos preguntamos. Para ello estamos con el profesor Rodrigo Sánchez, destacado investigador en educación superior, profesor de nuestra universidad y también de la Universidad de Santiago de Chile, miembro fundador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH. Muy buenas tardes, querido profesor Sánchez, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas las auditoras y auditores de nuestro espacio radial.
Gracias por estar con nosotros, profesor.
No, por favor.
Profesor, vamos directo al grano, usted sabe que el tiempo aquí es oro. Durante el último mes la prensa habló mucho del CAE, ¿cierto? Sobre todo hablaban especialistas técnicos, muchos de ideología neoliberal y políticos de diversas tiendas, hablando sobre la condonación del CAE, etc. El discurso común estaba basado en dos argumentos centrales, decimos nosotros. Eso nos percatamos. Uno, no se debe condonar la deuda en educación superior porque quedaría un precedente que podría ser repetido o buscado en otros ámbitos. El otro supuesto es que los estudiantes de educación superior serían una especie de privilegiados.
Así es.
Y sería como un poco, digamos, sería un contrasentido favorecerlos a ellos. Sin embargo, nadie habla de quiénes son los que ganan realmente con esta política pública y quiénes son los que pierden con esta política pública. Rodrigo, ¿cómo evalúas esta política pública? ¿Se han realizado evaluaciones al respecto? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, mira, yo creo que aquí hay muchas cosas de las cuales se puede hablar y creo que hay que referirse a esto que tú señalas, claro, ¿quiénes ganan? Porque, claro, evaluaciones, claro, de esta política pública las ha hecho el movimiento social, por cierto, la realizó hace ya más de 10 años, digamos, cuando empezaron a exigir una demanda fundamental que era el fin al CAE, digamos. Entonces, claro, ha sido evaluada por los propios beneficiarios, en ese sentido uno puede señalar eso, claro. También ya hay por cierto, hay pequeñas investigaciones, pero que van mostrando que claro, que esta política pública no es una buena política pública. Cuando uno dice no es una buena política pública, claro, queda al debe, porque pareciera ser que es una mala política pública, casi una pésima política pública. Y voy a señalar por qué. A ver, ¿qué es esta política pública? Esta política pública fue creada por el ministro Vitar, el ministro de Educación, entiendo que de Lagos o sí, por ahí, que señalaba que era un crédito que daba la posibilidad de que sectores de menos recursos pudieran acceder a la educación superior. Esto el año 2006 comenzó el CAE. Ahora bien, los resultados que se entregan, fundamentalmente a partir de investigaciones que han realizado una prensa más crítica, Ciper Chile, Interferencia, etcétera, digamos, pero también compañeros y compañeras de la Fundación Sol, digamos, y datos que uno va reuniendo, etcétera, en esta mirada crítica hacia esta política pública, claro, uno ya puede empezar a mirar que los resultados que se entregan desde hace 18 años que tiene esta política pública van en la dirección de cuestionar esta política pública. Es decir, ¿por qué se cuestiona? Porque este es un crédito que entregan los bancos para que puedan acceder determinados sectores a la educación superior, pero cuando el estudiante no paga la deuda, cuando no puede pagar la deuda, el Estado le compra al banco esa deuda, con un porcentaje, con un porcentaje mucho mayor al de la deuda. O sea, es un negocio redondo para el banco. El banco no tiene ninguna tasa de riesgo en entregar este crédito, digamos. Y entonces, claro, hoy en día hay muchos investigadoras e investigadores que, claro, que cuestionamos esta política pública, pero también hay que decirlo los dirigentes sociales del amplio movimiento por la educación. Quiero además señalar que si uno desmenuza esto, de por qué no es una buena política pública y más bien es una mala política pública, quizás una pésima política pública.
Buena para los bancos.
O muy buena para los bancos. Es porque los primeros 5 años, fíjate el dato, en los primeros 5 años, los 7 bancos que habían participado como intermediarios en este mecanismo de financiamiento ya habían obtenido una ganancia de 150 mil millones, solo en los primeros 5 años.
150 mil millones de ganancias.
Exactamente.
Sí. ¿Pagado por los estudiantes o por el Estado?
Pagado fundamental. No, en este caso es solo por el Estado. Más allá de lo que los estudiantes, claro, comenzaban, o sea, todavía no tenían ni un egresado, digamos, y ya el banco ya estaba pagando, el Estado ya estaba pagando, digamos. Ahora, eso es brutal, digamos, es una pésima política pública, porque esa recarga que entrega el Estado a los bancos cuando los estudiantes no pagan, porque les compra la deuda al Estado, eso es lo que hace, claro, ahí está la ganancia para el banco, esa recarga, digamos, implica detrás que supuestamente los bancos le están prestando a los estudiantes para que financien su educación, pero a cambio que luego el fisco le compre esos créditos con un sobreprecio. Y quiero decir que ese sobreprecio, ¿sí?, de cada 1 millón que le entrega de deuda, paga mínimamente 1.200.000 el Estado, pero ha llegado a pagar a 1.700.000 esa cartera de deuda a los bancos. Entonces,
o sea, entre un 20 y un 70% más.
Exactamente, eso es ha llegado concreto, a ser más que en algunos consumo. Años, tal cual.
Es más que un crédito consumo.
Es más que un crédito consumo, evidentemente, claro. Fíjate que esto hoy en día se me podrá decir, no, mira, esto está medianamente regulado, porque efectivamente hasta la OCDE señaló, oye, cuidado con eso, oye, ¿sí? Así como diciendo, cuidado, que los bancos están obteniendo ganancias de las cuales, por intermedio del Estado, de las cuales ya no son siderales, digamos, son siderales, ¿sí? Entonces, claro, le pusieron un tope a esa ganancia, digamos, que estaban obteniendo mediante el pago del Estado por los estudiantes morosos, ¿sí? Entonces, claro, el Estado empezaba a gastar un montón de pesos, digamos. Se dice solamente que con un tercio de esos recursos se podría entregar gratuidad en todas las universidades del Estado, imagínate.
Es una política de antiacceso a la
universidad. Por eso yo digo, por eso es importante hablar, claro, de esta política pública, digamos. Por eso, claro, es pública o... Bueno, no voy a hablar de cuáles son los bancos, porque creo que eso también son generalmente los famosos bancos, el Itaú, el Scotiabank, Santander, etcétera.
Banco Chile, seguramente.
Claro, en este caso no tengo el dato. Tengo el dato que el BCI ha sido uno de los que más cobra sobreprecios, por el orden de los 55% por sobre la deuda, digamos.
La deuda.
Sí, 55%, ¿no? Esto es brutal. Eso es lo que yo diría a quienes se están ganando detrás de esto, ¿no?
Profesor Sánchez, ¿usted diría que solo ganan los bancos con esta política?
Claro, claro, uno podría pensar eso, pero efectivamente todo indica que esto pareciera ser que no solo los bancos ganan, porque esta política pública, como señalábamos, es en su esencia privatizadora y mercantilizadora. Entonces, esta política pública, al señalar esto, señalo que favorece lo privado y no lo público. Entonces, el año 2022 se registró una matrícula total en la educación superior de 1.300.000 estudiantes. Uh-huh. ¿Sí? Solo el 15-16% está en universidades públicas. ¿Sí? ¿Sí? De ese 1.300.000, solo el 15-16% está en las universidades públicas. Ahora bien, el aumento que ha habido de los estudiantes en la educación superior, si bien ha sido notorio o importante, ha ido a parar fundamentalmente en 20 instituciones que pertenecen a dos o tres grupos
educacionales. Universidades privadas, digamos.
Consorcios, exactamente, consorcios educacionales. Voy a hablar de la Fundación Educación y Cultura, que es la famosa ex Laureate International, digamos, que era una, ¿por qué no decirlo?, una empresa de la educación, que, donde sus acciones se transan en la bolsa en Estados Unidos, digamos, o sea, claro. Donde hay lucro por doquier, digamos. También el consorcio Santo Tomás, el consorcio INACAP, ¿por qué no decirlo?, Pontificia Universidad Católica, junto al Duoc, Duoc Instituto, Duoc Universidad, etcétera, digamos. Adicionalmente, uno puede, además, ya hoy día se sabe que la Universidad de San Sebastián, la Autónoma, la Central del Desarrollo, entre otras. Casi todas han sido investigadas por lucro. Fíjate. Sí, sí. Yo creo que eso hay que mirarlo.
Eso es un temazo. Cuesta creer que estos consorcios que ganan dinero en el mundo, aquí en Chile no lucren. Como que no resiste análisis, ¿no?
Exactamente. Ahora bien, estas instituciones concentran el 70% del CAE, Rodrigo.
Entonces, el 70% del CAE.
Estos 3, sí, 4 sí. consorcios, eso es increíble, porque entonces, claro, ellos son los que están siendo
beneficiados.
Absolutamente, por esta política pública.
Seguimos. O sea, ganan los bancos y ganan los grandes consorcios privados de educación superior. Chuta, así la es. La política pública extraña esta, digamos.
Así es. Esto es brutal. Como dice, por ejemplo, en relación a al total, lo que estaba hablando, esto, más del 70% de los recursos del CAE van a dar a este tipo de instituciones. Eso es lo que se podría señalar respecto a esta otra institución que también gana, porque está
esto otro beneficiario, claro.
Exactamente, son como parte
de los bancos y los consorcios privados de universidad. Estamos en Radio Universidad de Chile, en el espacio Alerta Educativa, espacio realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, junto a la Cooperativa de Trabajadores Centro Alerta y al Foro por el Derecho a la Educación Pública. Hoy estamos conversando, ya hacia el final del programa, con el profesor Rodrigo Sánchez acerca del CAE. Profesor Sánchez, ¿y qué pasa con los estudiantes? Supuesto objetivo de esta política, ya vimos que ganaban los bancos, ganaban los consorcios. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Quiénes son los morosos del CAE hoy día?
Claro, hacerse la pregunta, ¿quiénes son los que se benefician del CAE? Claro, entonces, ¿se benefician los bancos? ¿Se benefician
determinados? ¿Dónde están los estudiantes?
¿Y dónde están los sujetos? ¿Y dónde están las sujetas, claro, de esta objetivo de esta política? Claro, ya que el CAE, por lo tanto, por lo que acabamos de señalar, se construyó en un mecanismo de financiamiento que tiene no solo efectos importantes con la banca, sino también con determinadas instituciones. Ahora bien, aquí viene el tercer elemento que yo creo que es importante señalarlo. Empieza también a tener relaciones con los hogares, con la vida, con las familias, con la cotidianidad de los y las estudiantes que solicitan este mecanismo, ¿no? Claro. Porque ahí empieza lo que se denomina la deuda, ¿sí? La deuda. Ahora bien, hay que señalar que aquí ya las cosas también tienen, claro, los números son insólitos, digamos. A ver, por ejemplo, yo me permitiría señalar hoy en día que existiría una especie de deuda estructural, porque casi el 40% de los sujetos morosos ¿sí? No logran ganar hasta el día de hoy ni siquiera el sueldo mínimo. Por lo tanto, no, sí, no paga, no paga, no porque no quiera pagar, no puede pagar.
O sea, no es cierto que un apoyo a estos estudiantes, a sus familias, sea un apoyo a la élite.
Claro.
No es cierto. Claro. La élite está en los bancos, la élite está en los consorcios, pero no es en el estudiante y su familia que está viviendo.
Así
es. Muy interesante, profesor.
Así es. El otro tema es que hoy en día, a ver, 2022, 2023, digamos, claro, se puede hablar de 465 mil, casi medio millón de estudiantes en situación de mora, digamos. Sí, eso es brutal, digamos. Y yo insisto, de esa totalidad, el 40% no va a poder pagar, no va a poder pagar. Y es más, es un poco lo que tú estás señalando, digamos. Hay una promesa que no se cumplió, porque normalmente, tal como se señalan los argumentos que dan los tecnócratas neoliberales o las personas que apoyan este tipo de políticas, van señalando que en el fondo ellos tienen que pagar porque ganan más y por lo tanto no, aquí la promesa es incumplida, digamos. Eso hay que mirarlo también. Fíjate que la tendencia, hay otro tema que me gustaría, sería importante señalar, porque se ha dicho de que desde que se hizo el anuncio de que se iba a condonar la deuda a partir de las promesas que hubiese hecho el Ejecutivo, digamos, fíjate que la tendencia no señala eso, dice que en general, entre el año 2016 y 2022, se han ido generando cada vez más situaciones morosas, digamos. 350 mil nuevas personas morosas por estudiar. Entonces, no es un tema de un anuncio presidencial más o un anuncio presidencial menos. Esto es
un tema de fondo.
Claro,
un tema de fondo, como nos ha señalado.
Así es. Ahora, también hay que señalar, porque las tasas, una cosa es el acceso a la educación superior, pero yo quisiera señalar que las tasas de permanencia y egreso, una cosa es acceder, pero otra cosa es cuántos permanecen en el sistema de educación superior y cuántos de esos que permanecen terminan con sus estudios realizados finalmente, digamos. Esas tasas de retención son extremadamente bajas en la educación superior, no alcanzan el 45%, por lo tanto hay un 55% que estudió, que no terminó y que terminó ultra endeudado. Claro. Entonces, también ahí hay un tema, creo yo, que discutir y mirar con esa juventud. Por cierto, y quiero finalizar con esto, generalmente, además, son jóvenes que pertenecen a los sectores, y disculpen de usar esta palabra que quizás muy antigua, los sectores más pobres de este país. ¿Sí? Generalmente eso es lo que sucede. También
palabra antigua, pero cierta, profesor.
Así es. Ahora, por último, también han habido casos, claro, que colindan con la aberración. Han habido casos denunciados por la prensa, digamos, de una chica que terminó pagando 40 millones de pesos. ¿Sí? No sé si se entiende por haber hecho estudios universitarios. Eso es.
Bueno. Una locura. Muchas gracias, profesor. Este programa yo creo que vale la pena volver a escucharlo. Le recordamos a nuestras auditoras que estos programas quedan grabados en la página de nuestra universidad. Muchas gracias, profesor Sánchez. Despedimos por compartir tanta información con tanta claridad, a mi juicio. Despedimos así otro programa de arte educativa, profesor. ¿Se quiere despedir sus auditores?
Sí, como siempre, un gran saludo a todos, a todas y todos los auditores de nuestro espacio.
Perfecto. Nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo a las 13 horas para hablar de educación. Educación como derecho, la contingencia educativa, la educación pública, las comunidades. Nos vemos en Alerta Educativa.
Por el derecho a la participación y la educación pública, somos Historia, Memoria y Presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa. Un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestros sistemas educativos.